Señoras y señores, me alegro, buenos días. Estamos en 13 de mayo. Ayer repuntó un tanto el número de fallecidos de la enfermedad, cosa que ya saben ustedes suele ocurrir casi siempre después de un fin de semana, ¿no? Cuando se van, no sé exactamente cuál es la razón, pero vamos, eso es lo que viene pasando. 176 nuevos fallecidos. Hoy superaremos la barrera de los 27.000 muertos oficiales. Oficiales. Ya saben ustedes que la realidad es otra cosa. Hoy hay dos argumentos económicos que esta mañana venimos dándole, porque son las dos últimas ocurrencias que ha tenido el gobierno y tienen, aunque estén cargadas de la mejor intención, una serie o plantean una serie de contradicciones y contratiempos que son escandalosas. Una de ellas es que todo aquel que llegue a España pase una cuarentena de 15 días, sea español y venga a su casa, sea un alemán que vaya a Baleares o que vaya a la Costa del Sol. 14 días metido en el hotel, en la habitación, sin zonas comunes. Claro, si luego tiene que estar otros 14 cuando vuelva a Alemania, pues le queda para ir a Marbella un par de días. Bien. Y luego la otra idea, además de esta cuarentena al que llegue del exterior, que ha puesto de los pelos de punta al sector turístico, es que a la gente del comercio, que pueda abrir, que ha hecho el esfuerzo de abrir, no les dejan hacer rebajas. Yo me imagino que será campaña de rebajas con anuncios grandes de rebaja en el cristal, porque un comerciante puede ponerle a su producto el dinero que le dé la gana, el precio que le dé la gana. Si un vendedor de chaquetas le ha costado 7 el producto y normalmente la vende por 20, la podrá poner a 15, ¿no? Digo yo. ¿O no? Cada uno es responsable de sus cuentas. ¿O es que el gobierno también va a intervenir los precios en el comercio, los precios del mercado? Y luego verán la última ocurrencia después de esas dos. Es que Sánchez, en su línea de temeridad habitual, ha decidido subir la apuesta política. Si tuvo problemas para lograr la prórroga del estado de alarma durante 15 días, ahora lo que plantea es una prórroga de un mes. ¿No quieres caldo? 7 tazas. Lo de menos es que el propio Sánchez haya justificado hasta en 3 ocasiones la conveniencia de pedir prórrogas de solo 15 días. Es que Sánchez se desmienta a sí mismo, eso, como pueden imaginar, en el caso del fraudillo, eso ya no es ninguna novedad. Lo demás es que el gobierno parece decidido a exprimir al máximo la normalidad democrática que supone un estado de alarma. Sánchez no va a buscar nunca una alternativa del estado de alarma porque para él esa situación es ideal. Es que le permite gobernar por decreto ley, hacer y deshacer a su antojo, de forma unilateral, no tiene que dar explicaciones, no tiene que someterse a control alguno. Puede prevaricar incluso. Claro, él no va a buscar nunca una alternativa. Sánchez quiere carta blanca para seguir haciendo lo que le dé la gana. Poner controles en los aeropuertos, porque sí, después de 2 meses, prohibir las rebajas porque sí, limitar a la vez el espacio y el aforo en las tiendas porque sí, decidir que Valencia o Málaga o Granada no progresan en la desescalada porque sí, y el País Vasco sí, topaná, porque luego el PNV allí ha puesto unas condiciones que son, pero bueno, la cuestión será saber quién le va a apoyar esa prórroga de un mes. Claro, el PNV, después del trato de favor que ha recibido, pues debería hacerlo. Pero todo el mundo sabe que la lealtad no forma parte de su código de conducta. Esquerra ya ha puesto condiciones que básicamente son las contrarias a las que se persiguen en todo estado de alarma. mando único en materia sanitaria. Y queda Ciudadanos. Sánchez cultiva el trato con Inés Arrimadas que le permite varias cosas. Vean. Uno, mostrar a sus socios que tiene otra mayoría alternativa. Dos, jugar a que él puede comportarse como un gobernante moderado y pactista, cuando no es ni lo uno ni lo otro. Y tres, y posiblemente la más importante, que es aislar al PP. Así que desconocemos si en virtud de ese trato especial durante su conversación de ayer, Sánchez habló con Arrimadas de la prórroga de la alarma durante un mes, y tampoco sabemos qué opina Ciudadanos al respecto. Hoy ya El País jalea el entendimiento de PSOE y Ciudadanos, anima al gobierno a romper sus alianzas de investidura y hacer el pacto Frankenstein para buscar mayorías transversales, todas esas cosas que quedan tan bonitas escritas, tan bonitas. Pero luego con individuos como Sánchez e Iglesias son imposibles. También está Podemos, que oiga, quiere buscar su espacio político y desempolva una vieja propuesta que se cayó en su acuerdo del gobierno con el PSOE, que es el impuesto a las grandes fortunas. Quedaría exenta la primera vivienda a partir de 400.000 euros, que supongo que será el límite del chalet de Galapagar. Y se gravaría progresivamente con un 2% a partir de un patrimonio de 1 millón, hasta un 3,5% en caso de patrimonios superiores a 100. Iglesias sabe que la propuesta es inviable, que no figuraba en su pacto con Sánchez, pero la lanza porque él juega a eso, a ser el Joker de la política española, el payaso psicópata, que es lo que es. Por su parte, Pablo Casado presentó ayer un plan detallado, alternativo, de las actuaciones del gobierno. El plan incluye mayores medidas de liquidez para las empresas, extender los ERTEs hasta diciembre, cambios en el sistema de confinamiento para permitir que la población sana y que no es de riesgo pueda empezar a trabajar con normalidad, establecer un sistema de seguimiento digital, bueno, en fin, etcétera. Y luego, algunas cosas, un par de cosas más. Xavi Albiol ha sido elegido alcalde de Badalona, que es más o menos lo normal cuando alguien gana las elecciones con tanta autoridad o con más o menos con tanta holgura como las ha ganado él. No ha sido alcalde porque la oposición pactó todos juntos para que no gobernara Albiol. Y no ha sido alcalde ahora que lo es porque la oposición haya admitido su victoria, sino porque fueron incapaces de lograr un acuerdo. Así que disfrute del tiempo que dure esto, Albiol, porque ya, bueno, Ada Colau ya ha dictado sentencia, ¿no? Hay que organizar una moción de censura contra él con carácter inmediato, tal y que cual. Bueno. Y se ha confirmado también lo que sospechábamos: no hay grupo de expertos independientes que esté aconsejando al gobierno en la gestión de la pandemia. Son técnicos de los ministerios, muy respetables. Pero por eso no se pueden dar los nombres, porque son funcionarios normales y corrientes acogidos a la Ley de Protección de Datos. Ayer lo reconoció el ministro Illa después de 2 semanas de polémica continuada, de polémica absurda, originada solo por la mentira. Una vez más, el doctor Fraudillo. La mentira continuada del gobierno. En ese caso fue la mentira inicial, en este caso. Y en contra de lo que dijeron, nunca hubo expertos. Entre tanto, Ximo Puig creo que sigue esperando que alguno de esos técnicos del ministerio le envíe un informe escrito con las razones por las que no ha permitido el progreso de la Comunidad Valenciana o partes de la Comunidad Valenciana a la fase 1 de la desescalada. O lo reclama por vía judicial, o ya le digo que no lo va a tener en la vida, ¿eh? Y luego, si quieren ustedes, el gobierno, además de tener muchos problemas, no tiene dinero para hacerle frente. Por eso las medidas económicas son dispersas, tímidas, más cortas que otros socios europeos. Oiga, cada mes, el Estado tiene que hacer frente a 10.000 millones en jubilaciones, 3.000 millones en funcionarios, 5.000 millones en prestaciones por desempleo y por ERTES. 18.000 millones cada mes. Y el próximo mes de julio hay una extraordinaria, que serán otros 13.000 millones. Pero pues tendremos ayuda europea, pero a lo mejor son 10.000 millones para pagar los ERTES y 25.000 millones del MEDE. Eso da para un par de meses. Es una cantidad inferior a la que se pidió en 2012 para recapitalizar el sistema financiero español, que fueron 40.000 millones. ¿Podemos financiar ese gasto con deuda? Pues hombre, a corto plazo es la única solución, pero eso no es sostenible mucho tiempo. España e Italia tienen una deuda enorme y van a tener, en un momento llegarán a tener mercados, el problema para colocarla en los mercados, a pesar de que ahí está el Banco Central Europeo colaborando, comprando lo que puede. Y entonces se volverán a producir tensiones en las primas de riesgo y cuando vuelva a plantearse los mercados el rescate soberano, a ver qué es lo que diremos, y que no es una asignatura para este año, sino para el que viene. Que va a coger además con este gobierno. Con este. Que tanto disfrutamos y gozamos.